En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes a todos los oyentes, nuevamente retomando pues el programa Queremos Saber, y más cuando ya se acerca también, bueno, eventos anuales a los que les queremos prestar especial atención. Vamos a hablar del otoño cultural iberoamericano, y para ello tenemos aquí a su presidente y presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente Núñez. Muy buenas tardes, Jaime.
Pues estoy encantado de estar con vosotros y con vuestros oyentes.
Bueno, y nosotros de tenerte, bueno, yo creo que tendremos otros programas, porque es mucha la información que queremos comprimir en este poco tiempo, en este pequeño espacio. Pero sí es verdad que ya arrancaba a primeros de septiembre, ya con lo que viene siendo la presentación del cartel de Rute Castro, este evento anual que cumple 15 años.
Efectivamente, no puedo decirse que seamos muy veteranos, pero 15 años ya supone una trayectoria importante, en el cual yo creo que se ha ido consolidando esa idea o esa contribución a la idea de que Huelva tiene vocación iberoamericana, que esa página brillante del 3 de agosto de 1492 no se queda simplemente en la historia, sino que en el siglo XXI hay muchas gentes que estamos intentando actualizarla con intercambios culturales de una otra orilla del Atlántico, porque, bueno, yo digo a veces que solo un océano nos separa, todo lo demás nos une.
Sí, que es verdad. Bueno, a ti ya te conocemos porque estás muy presente en la vida precisamente cultural de Huelva. Eso sí, sabemos que eres un hombre motivado por el conocimiento, por la cultura, y aunque de profesión ingeniero agrónomo, sí que es verdad que, bueno, que tienes esa implicación en lo que viene siendo la dimensión social, ¿no?, de todo lo que estamos hablando de la vida cultural de Huelva.
Claro, y aunque sea un paréntesis, no quiero dejar de aludir a mi conexión con la Fundación Baldoco, también tan unida
presidente
a Hispanidad Radio también, Hispanidad Radio, y bueno, que también esa dimensión social personalmente me produce muchas satisfacciones.
Sí, además, bueno, colaborador, ¿no?, en medios gráficos.
Hoy estamos en la cultura.
Ya, por eso digo que eres un hombre también muy comprometido con lo que nos rodea. Hablabas de tender puentes, de unir y sobre todo difundir la cultura que nos une. Pero queríamos saber en estos 15 años qué es lo que ha motivado, ¿no?, esos inicios, con qué intención se comenzó este evento.
Bueno, como es sabido, esto empieza en el 2008 en el seno de la Fundación Caja Rural del Sur, y quiere abrir precisamente ese campo de cultura que, bueno, también con la puesta en marcha de un espacio singular, el centro llamado José Luis García Palacios, en pleno centro de Huelva. Y bueno, dentro de las múltiples actividades culturales que inició la Fundación estuvo esta. Después, desde hace 4 años, el Otoño Cultural Iberoamericano pasa a ser gestionado por la Asociación Cultural Iberoamericana, y la Fundación Caja Rural del Sur, con la Diputación de Huelva, pasan a ser patrocinadores principales, a los cuales, y esta es noticia muy reciente, se incorporan este año el Ayuntamiento de Huelva y la Autoridad Portuaria de Huelva. Si añadimos otras colaboraciones espléndidas como la de la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía y muchas entidades a las que me disculparán que no cite porque son muchas, pero todos los sentimos como partícipes porque son ellos, entre todos ellos, y muchas personas que comulgan con estas ideas de establecer vínculos a través de la cultura con Iberoamérica, pues gracias a todos ellos es posible el que hayamos llegado a los 15 años con una programación que yo creo que ya es referencia no solo en Huelva y en España, sino en el ámbito iberoamericano.
Uh-huh. En estos 15 años se ha acumulado, se ha alcanzado 650 eventos. Es además, bueno, que tiene un gran peso, se está consolidando lo que viene siendo nuestra capital, pero no se quiere encasillar solamente la capital, ¿no? Se le está dando mucha visión, no solamente a nivel provincial, sino que ya traspasa fronteras.
Sí. Dentro de la provincia, por ceñirnos este año concretamente, vamos a tener eventos en Jabugo, nada menos que la cata de libros, vino y jabugo, que este
muy
año
apetecible.
Por primera vez ha estado en Huelva. El año pasado fuimos a Madrid y este año volveremos a Madrid, pero por primera vez se hace en Jabugo, en la sede de la denominación de origen. Pero también hay que citar en Moguer, tenemos una magnífica exposición del Ateneo Español de México, de su colección plástica, espléndida, y además guardián de la memoria de los españoles que fueron a México después de la Guerra Civil. y esto va a ser el convento de las Clares de Moguer, en un sitio tan emblemático. Pero vamos a estar con teatro, precisamente con la recreación de la fiesta de muertos mexicana, que ya es un clásico en nuestra programación, pues vamos a estar no solo en el Gran Teatro de Huelva, sino en el Teatro Juan Manuel Santana de Moguer y en el Teatro Colón de Bonares. O sea que en la provincia, bueno, habrá también algún otro evento que todavía no está confirmado, pero tenemos vocación de ir a la provincia. En Sevilla nos ceden todos los años, y tenemos que agradecérselo, en un sitio espléndido, al lado del Real Alcázar, la Casa de la Provincia, la Diputación de Sevilla, pues traemos precisamente la exposición a la que me he referido del Ateneo Español de México, que luego a primeros de año ya, porque desbordamos ya el otoño y nos metemos en invierno, vendrá también a Huelva, Dios mediante. Y bueno, el programa no nos dará tiempo para desgranarlo
todo. Por eso digo que habrá una segunda
parte. Si hablamos de lo más inmediato, esta tarde abrimos las exposiciones por la Puerta Grande, con dos exposiciones, esta vez de dos grandes artistas onubenses, uno ya muy conocido como es Miguel Ángel Concepción en la Sala Iberoamericana, se inaugurará a las 7 de la tarde, y una hora antes, a las 6, una muestra de Trinidad Toscano. Trinidad Toscano está en la línea de abstracción geométrica, es ya, aunque no sea muy conocida aquí todavía, una de las grandes de este estilo a nivel nacional. Y bueno, una particularidad, inauguramos la sala Río Tinto para exposiciones. Es la sala que los que han ido al auditorio de la Casa Colón, en lo que era el patio de las bolas, que las bolas ya se han salido fuera, pero a los dos lados había dos salas que ahora se han bautizado como sala Río Tinto y sala Río Diel. El Río Tinto va a Trinidad Toscano, como acabo de decir, y a la sala Río Diel, el lunes que viene, va una magnífica exposición de uno de los grandes fotógrafos españoles, Castro Prieto, con temática iberoamericana. El título ya lo dice todo, Perú, viaje al sol.
Bueno, hablas de Perú, pero yo sé que también dentro de esa amplia y variada programación tenéis también, bueno, dedicado lo que va a ser una semana a Argentina.
Sí, la última semana de octubre Argentina tendrá un protagonismo principal. Tenemos confirmada la visita del embajador Ricardo Alfonsín, el embajador de Argentina. Y una misión argentina, no solo cultural, sino también institucional, en la que tendremos literatura, tendremos música, poesía, dentro de la literatura evidentemente, un homenaje a Ernesto Sábato, el gran escritor argentino, y bueno, pues también esa representación institucional es una representación del sector turístico de la provincia de Córdoba, Argentina, que pretende y bueno establecerá contactos con los responsables de la promoción turística en los diferentes niveles administrativos en Huelva para buscar también sinergias y posibilidades de contacto, de modo que los lugares colombinos y Huelva se publiciten allá en grandes núcleos turísticos y por otra parte nosotros también conozcamos, bueno, Córdoba concretamente, la Córdoba argentina tiene una herencia española impresionante con la universidad fundada en la época de que Argentina pertenecía a España y bueno, y se conserva, yo diría que en los monumentos, por supuesto, pero en el corazón de las gentes ese vínculo con España y esa emoción cuando piensan que una parte de sus raíces, la otra son las indígenas, pero que una parte importante de sus raíces está aquí en Huelva.
De hecho, bueno, ya estamos todavía esperando, ¿no?, que dé el pistoletazo de salida esta tarde en la Casa de Colón con esas exposiciones pictóricas, pero ya se está preparando por primera vez que tendrá lugar también el otoño cultural iberoamericano en Argentina el año que viene.
Bueno, esto todavía no podemos decir que es un proyecto, es un deseo, es una aspiración, va por muy buen camino. Si se presentan dificultades, que evidentemente todos los oyentes lo saben, que hay dificultades económicas, Argentina también lo está pasando mal, peor que nosotros probablemente, pero confiamos en que todas estas dificultades se resuelvan y probablemente en el mes de abril del año que viene estemos con la primera edición del Otoño Cultural Iberoamericano Argentino, que allí no va a chocar lo del otoño porque, como saben nuestros oyentes, allí es otoño cuando nosotros aquí celebramos la primavera.
Cambia lo que viene siendo la estación. Sí, has hablado, bueno, pues de ese elenco, ¿no?, de disciplinas artísticas que aglutinan pues lo que van a ser medio centenar de actividades, entre ellas, bueno, pues actos académicos, exposiciones, danzas, espectáculos. bueno, eso demuestra la dedicación plena que le dedicas a esta pues actividad.
Sí. Y en esta semana, precisamente, bueno, pues tenemos dos platos fuertes. Uno muy singular, que, bueno, no es que convoquemos a los ciudadanos de Huelva a que asistan, es que se lo van a encontrar en la calle. O sea, se van a encontrar con 40 escaparates del centro y de Isla Chica, con 40 escaparates pintados con versos, escritos con versos de otros tantos poetas. El título es muy sugestivo, Sobre la luna de cristal. Es una experiencia que ya se ha realizado en el País Vasco, viene de Haciendas desde hace 10 años, y que a ti que la trae María Luisa Domínguez Borrallo, que coordina aquí el evento, que hemos contado con el inestimable apoyo de la FOE, la Federación de Empresarios, porque ellos son los que han conectado y toda la logística, y bueno, y han encontrado una respuesta magnífica por parte del comercio. Entonces, uno se parará ante los escaparates para ver los excelentes productos del comercio de Huelva, pero al mismo tiempo podrá ver sobre el cristal un precioso cartel diseñado por un compañero nuestro, José Luis Macías, y los poemas de... Esto se va a trasladar también, estoy hablando de los días 6, 7, 9. Nos hemos saltado el 8 por motivos obvios, porque el comercio no va a abrir, porque es el día de la cinta, aunque los escaparates seguirán ahí. Pero el día 6, 7...
Para la vista.
Claro.
Uh-huh.
El día 6, 7 y 9 tendremos también unos recitales de los mismos poetas que han escrito en los escaparates, en dos de los días la plaza del antiguo estadio, y el otro en la plaza de las monjas, donde la poesía se podrá leer en los escaparates y escuchar en vivo también por sus propios autores.
Va a ser una acción poética onubense, ¿no? Sobre todo de artistas onubenses.
Efectivamente, la inmensa mayoría son artistas onubenses, salvo el día 9, que el día 9 van a venir de otros puntos de España, porque van a estar en los escaparates, pero luego el día 10 van a estar en Embarcados. No debería hacer mucha publicidad de Embarcados.
Pocas plazas quedarán
porque
ya.
Embarcados, efectivamente, contempla lo mismo que es la tercera travesía, lo mismo que en las dos anteriores. También está coordinado por María Luisa Domínguez Borrallo, que no para y que, en fin, a la que tenemos que agradecer su inestimable colaboración. Entonces es un recital poético en Punta Umbría que se prolonga después en el puerto de Huelva. Pero entre medios hay una travesía en catamarán. Claro, los recitales no tienen límite para personas en el embarcadero de Punta Umbría y en el puerto de Huelva. Pero, desafortunadamente, el catamarán sí tiene reducido el aforo a 100 personas. Tengo que decir que en estos momentos las 100 personas, desde que apareció esto en las redes, prácticamente yo creo que están ya cubiertas todas las plazas.
Era.
Entonces nos excusamos. Sí, sí. Algunos nos preguntan cuánto cuesta, pues no cuesta nada, pero cuesta eso, el que las plazas son limitadas. Hay que pensar que un evento de estos, que apenas hemos puesto en la red y en nuestra página web, inmediatamente ha tenido un eco magnífico, como, y hay que agradecer al público de Huelva esa respuesta entusiasta, no solo a este evento, sino a todos los que tenemos planteados.
Era de esperar, porque desde que se publicó la programación al completo, desde este lunes día 5 hasta el 9 de diciembre, desde aquí ya lo decimos, que está publicada en la página web del Otoño Cultural Iberoamericano, bueno, pues es imposible parar de bichear tantísimas exposiciones, conciertos, danza, literatura, como decimos, fotografía, exposiciones diversas. Eso sí, que como bien has dicho, es, bueno, pues el trabajo de todo un equipo que se está volcando para que todo salga a las mil maravillas, pero se utilizan pues muchísimos espacios, ¿no? Porque hablamos de la Casa Colón, pero también las cocheras del puerto, la Universidad de Huelva, la Diputación Provincial, el Museo, la Rábida inclusive, ¿verdad? Biblioteca.
Efectivamente. Tenemos que agradecer a las instituciones y entidades privadas también que están dentro de nuestros patrocinadores, que hay que decir que no son solo patrocinadores que suministran unos fondos necesarios, evidentemente, aunque los gastamos con una gran austeridad, como corresponde, porque la labor de los 26 que integramos en estos momentos la asociación y toda la gente relacionada con la cultura es una labor altruista, pero Claro, ellos hacen algo más que prestar fondos. Intervienen activamente, nos aconsejan, seleccionan con nosotros los eventos, prestan, como estamos diciendo, su personal y sus instalaciones. De modo que nosotros estamos enormemente satisfechos de que esta iniciativa, año tras año, ha ido creciendo, no solo en lo que se refiere a la aceptación por parte del público y las visitas, y el ánimo y los correos y las manifestaciones directas que nos dan, sino también que estas instituciones también sean conscientes de que estamos haciendo una labor que no es una labor de la asociación, es una labor de toda Huelva para proyectar esa imagen de Huelva hacia el exterior y fundamentalmente hacia Iberoamérica.
Aunque nos queda poco tiempo, ya digo, si me permites, ya te emplazo para próximos programas cuando tengas un huequecito, porque merece también que este evento pues sea lo más difundido posible, para que todo el mundo conozca y pueda también beneficiarse, ¿no?, de tanta cultura. ¿Qué tiene que ver Salamanca en esta ocasión con el otoño cultural iberoamericano?
Bueno, yo creo que la lectura del Quijote evidentemente es obligada para todo el que lea y escriba en castellano, ¿no? Entonces, cuando se abre el Quijote, en la primera página aparece la dedicatoria de Miguel de Cervantes a sus mecenas. Y el mecenas aparece por su título. Y el título es al duque de Béjar y marqués de Gibraleón, etcétera, etcétera. Y ya pone, pues eso, los elogios correspondientes al que le había pagado la primera parte del Quijote, la edición de la primera parte del Quijote. Entonces, nosotros que estamos muy vinculados a Gibraleón, que siempre, cada año, nos cede también el CODAC, ese magnífico espacio expositivo, Centro Lontense de Arte Contemporáneo, pues pensamos en una visita casual a Béjar de la Semana Santa pasada. Pues estuvimos allí y hablando con un gran poeta, Luis Felipe Comendador, amigo nuestro, que ha estado también en Embarcados el año pasado, pues le preguntamos si había conexiones culturales entre Huelva y Gibraleón. Nos dijo que él supiera, no, que sí había habido un hermanamiento hace bastantes años, pero que esto no se había traducido en un contacto asiduo, ¿no? En ese mismo Semana Santa, el Viernes Santo concretamente, nos procuró una entrevista con el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, al que le tenemos que agradecer que interrumpiera esos días dedicados a otra cosa para atendernos, y de ahí nació el que, con la colaboración inestimable del Instituto Cervantes, que como desde hace 5 años nos ha cedido una exposición que se titula Miguel de Cervantes o el sueño o el deseo de vivir, y que recorre los lugares donde vivió Cervantes, en Italia, en el norte de África, donde estuvo prisionero, como es sabido, en España, en Andalucía también, por supuesto, y en La Mancha, pues ha hecho una exposición magnífica de fotografías. Esta exposición, curiosamente, en los 3 últimos años, ha estado circulando por centros Cervantes de todo el mundo, y ahora tenemos el honor de tenerlo en Huelva, que estará en el museo, en el CODAC de Gibraleón, donde se inaugurará, y después irá, Dios mediante también, al convento de San Francisco de Béjar. Por cierto, y ahí juegan también las casualidades, que el claustro del convento de San Francisco fue ordenado construir por el duque de Béjar y marqués de Gibraleón en el siglo XVI.
Las casualidades.
Con lo cual, vamos, son un conjunto de circunstancias felices que hacen que este puente cultural que establecemos entre dos municipios muy vinculados a la historia del... Yo creo que se ha hecho público ya, pero en Gibraleón próximamente se va a inaugurar un monumento a Don Quijote y Sancho Panza, ¿eh? Entonces, creo que no estoy desvelando ningún secreto, pero lo cierto es que son dos municipios con mucha vocación cervantina, mucha vocación del Quijote, y esto será un hito más en esa relación.
Todo va sumando, y ya digo que nos vamos quedando sin tiempo, Jaime, de Vicente, pero sí es verdad que, bueno, pues esa dedicación a la cultura y sobre todo dedicada a esos diferentes orillas del Atlántico, bueno, pues ha llegado a ser premiado el Otoño Cultural Iberoamericano el año pasado también por lo que viene siendo la asociación de corresponsales, sí, de prensa iberoamericana, ¿no?, en la categoría cultural.
Sí, esta asociación que reúne, pues, a la mayor parte, yo creo que a todos los corresponsales de la prensa iberoamericana en Madrid, pues concede cada año dos premios que dan con carácter internacional, y bueno, pues efectivamente tuvimos el honor el año pasado de que los dos premios fueran concedidos a dos entidades de Huelva y que la otra entidad por supuesto, más vinculada al periodismo que nosotros, el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, pues fuera conocido por la asociación a través de nosotros también. De modo que tenemos una doble satisfacción del premio que se nos dio directamente al Otoño Cultural Iberoamericano y el que llegó al Centro de la Comunicación Jesús Hermida, que según manifestación de la propia presidenta, una uruguaya encantadora, Sully Fuentes, el Centro de Comunicación Jesús Hermida es algo sin parangón en todo España. Uh-huh. Lo cual es un orgullo también para Huelva y bueno, sí, Huelva, y para sus promotores, el Ayuntamiento y Rafael Terán, nuestro amigo y compañero de la asociación, Rafael Terán.
Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime de Vicente, porque para nosotros ha sido un privilegio poder tener de primera mano esta información, pero como decimos, nos quedamos sin tiempo. Desde aquí emplazamos para esta tarde que acudan masivamente a la Casa Colón para esas exposiciones que se van a inaugurar tanto en la sala del Río Tinto como en la sala iberoamericana. Y gracias, ya buscaremos otro huequecito.
Muchas gracias a vosotros y por la labor de difusión que hacéis, que lo hacéis no solo con la técnica excelente, sino con el corazón, y eso es muy importante.
Bueno, gracias a Jaime de Vicente, que es un placer además tener personas con tanta dimensión social y tan involucradas en promocionar la cultura en Huelva. Gracias a todos por vuestra atención y hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.